Estamos en esta semana, o entramos en esta semana, en lo que es el clima de la Navidad, lo que se llama también el espíritu navideño. No sé si todos sabemos lo que la palabra Navidad quiere decir. La palabra Navidad significa sencillamente un nacimiento. Navidad es una palabra latina que significa justamente un nacimiento. Pero cuando decimos Navidad, estamos hablando de un nacimiento muy especial, sin lugar a dudas. Todos los nacimientos lo son. Definitivamente para una mamá, para un papá, para la familia, cuando nace un niño en un hogar, pues es un acontecimiento extraordinario, sin duda. Cambia la vida, llena de alegría en los corazones. Pero estamos hablando de un nacimiento muy especial. Y cuando decimos Navidad, sin lugar a duda estamos hablando del nacimiento de una persona singular, de la persona de Jesús, de la persona de aquel que es el Hijo de Dios hecho hombre. Lamentablemente, se ha perdido bastante de lo que es ese significado. Se ha desvirtuado lo que es el significado de la Navidad. Lo que se llama ahora el espíritu navideño muchas veces no es más que un poco de fiebre por conseguir los alimentos para la cena de Nochebuena o los regalos para poder hacer a la familia y allí en el arbolito, cosas así. Pero el espíritu navideño poco tiene que ver muchas veces con el recuerdo de lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy a días pasados una reflexión de algo que había aparecido en un periódico en Europa, muy interesante. Estaba un pesebre y dentro del pesebre estaba Papá Noel. Y fuera del pesebre, en el piso, echado en el piso, estaba el niño Jesús. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que es el espíritu navideño de hoy. Se han cambiado los roles. El protagonismo ya no es del Señor Jesucristo, del niño Jesús. El protagonismo, en todo caso, ahora es de ese viejito gordo, simpático. No tengo nada con él, al contrario, me parece muy, muy interesante, muy lindo, para los niños sobre todo. Pero parecería que ahora el sinónimo de la Navidad es Papá Noel o Santa Claus, como se le suele llamar también. Pero los cristianos verdaderos, aquellos que conocemos al Señor Jesucristo por la Biblia, aquellos que somos del Señor, no cabe duda que más allá de lo que pueda significar esto, regalos y una noche y una cena y estar la reunión en casa y la familia y todo eso que está tan bien, que es tan bueno, entendemos que hay algo más. Y que el significado de la Navidad justamente es tener un corazón lleno de un sentimiento de gratitud a aquel que nos dio el regalo maravilloso de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay un pasaje en la Escritura al cual yo quiero tratar con ustedes en esta tarde muy brevemente, en estos momentos que nos quedan de reflexión, que es una de las profecías más preciosas y más precisas también del nacimiento del Señor Jesucristo. Fue dicha aproximadamente unos 700 años antes de su nacimiento, 7 siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo, de que llegara la primera Navidad. Bueno, ustedes y yo conocemos bien la historia de lo que se llaman los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que según dice la tradición eran 3, que además se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, y que encima uno era negro. Todo eso es todo un invento, muy interesante, pero es un invento realmente, es una tradición, porque en la Biblia no dice ni que fueran reyes, ni que fueran 3, y menos que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, y mucho menos que uno fuera negro. Lo que dice era que eran magos que habían venido del Oriente. No reyes magos, magos, magos o sabios sería mejor la traducción. Hombres sabios, hombres estudiosos. ¿Estudiosos de qué? Bueno, eran estudiosos de los astros. Eran astrónomos, no astrólogos. La astrología es otra cosa, otro invento, ¿sí? Otro invento. Pero la astronomía. Y eran hombres que efectivamente estaban estudiando los astros y vieron una vez un astro muy especial, muy particular, se dieron cuenta que ese astro les decía algo, que anunciaba algo, que inclusive anunciaba la venida de un rey. Y siguiendo ese astro llegaron a Tierra Santa. Cuando llegaron a Tierra Santa, dice la Escritura, fueron a ver a Herodes, que era el rey en ese momento de Israel. Y le consultaron diciendo, ¿dónde está? Fíjense la precisión de la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes quedó turbado, dice la Escritura. ¿Y por qué? Bueno, Herodes era un hombre muy astuto, muy hábil, un hábil político sin duda, pero un hombre ostentoso, un hombre despótico, inescrupuloso y encima cruel. Le habían dado el título de rey de los judíos, el Imperio Romano le había de hecho dado ese título. Y efectivamente aquel hombre reinaba desde hace muchos años. Empezó el 40 antes de Cristo, estamos hablando de, bueno, digamos, cercano al comienzo de nuestra era, para no complicar la cosa. Y entonces, aquel hombre, que había hecho mucho también por el pueblo de Israel para congraciarse, de todos modos era un hombre cruel, que había llegado a matar a una de sus 10 esposas y a los 2 hijos que había tenido con ella, que pretendían usurparle el trono, por lo menos eso es lo que él pensaba. Así que estos sabios le hacen una pregunta absolutamente para él fuera de lugar, que llena de conmoción su alma. ¿Dónde está el reino de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Quiere decir que hay otro rey de los judíos. Entonces empieza a indagar, empieza a buscar a ver qué era eso del rey de los judíos. Llama entonces a los principales sacerdotes, a los escribas, a los estudiosos de la ley, a los doctores de la ley de Dios, y les pregunta dónde tenía que nacer el Cristo, el Mesías. Y la contestación de aquellos hombres fue terminante. En Belén de Judea. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos a leerlo juntos, por favor. En la profecía de Miqueas, el capítulo 5. Como a lo mejor para algunos es un poco difícil encontrar Miqueas, entonces pueden leerlo en la pantalla y así simplificamos la cosa. Pero está ahí en Miqueas, es muy interesante ese pasaje. Miqueas, que justamente profetizó en la época de Isaías, 700 años antes de Cristo, y en el capítulo 5 y versículo 2 está la profecía que él escribió tan precisa y que utilizaron estos hombres conocedores de la palabra de Dios del Antiguo Testamento para decirle al rey Herodes. 5:2 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiero agregar en el versículo 5 la primera parte. Y este será nuestra paz. Quiero ver con ustedes brevemente en este pasaje de las Escrituras, que naturalmente nos habla con tanta precisión del lugar donde iba a ocurrir la primera Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, 4 cosas que se dicen del Señor aquí. Este versículo nos habla de Cristo, del Señor Jesús, en su humanidad, porque dice, señala el lugar de su nacimiento. Dice, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. En segundo lugar, habla del señorío de Jesús. Dice, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En tercer lugar, nos habla de la eternidad de Jesús. Y dice, agrega que no fue un nacimiento común y corriente, porque dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y finalmente, la salvación, la redención del Señor, porque dice, este será nuestra paz. En primer lugar, la humanidad del Señor. Tú, Belén Efrata, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. 7 siglos antes, el profeta Miqueas dice, va a nacer el Mesías en Belén de Judá, Belén Efrata. Cristo pudo haber nacido en cualquier otro lugar. Pudo haber nacido en Roma. Tal vez le hubiera correspondido. Uno piensa, bueno, si nacía el rey, ¿dónde puede nacer un rey? Pues tiene que nacer en un lugar real. Y la capital del imperio era Roma, pudo haber nacido en Roma. Pero bueno, decimos, él era judío, así que pudo haber nacido en la ciudad principal de Israel, que era Jerusalén, la capital de Jerusalén. Pero no nació ni en Roma ni en Jerusalén. nació en una pequeña, casi insignificante aldea a 8 kilómetros justamente de Jerusalén, recostada en la ladera de una montaña, de un monte muy bajito, y que no albergaría más que un centenar de familias aquel lugar. Belén Efrata realmente era una ciudad muy antigua, tenía no menos de 1300 años. 1300 años cuando el Señor Jesucristo nació. Y digo esto porque fue la ciudad donde nació David, el rey David, el rey más grande que tuvo Israel. La ciudad de Belén, la palabra Belén significa casa de pan, Betlehem en hebreo, significa casa de pan. Y Efrata, Belén Efrata, porque había otra Belén, y para distinguirla se llamaba así, Belén Efrata. Efrata quiere decir un lugar de fructífero. Por lo tanto, fíjense que el nombre de aquella ciudad, Belén Efrata, nos sugiere un sitio donde hay abundancia de alimento y de bendición para la vida. Allí nació el Señor. En un lugar tan humilde, tan pequeño, que uno dice, ¿y por qué Dios hizo una cosa así? Y nosotros decimos, Dios siempre hace así, para exaltar su nombre, para que el hombre no sea exaltado, sino Dios sea exaltado. Fíjense, Dios eligió a un hombre que tenía ya 100 años, prácticamente imposibilitado, para tener un hijo, y con él una descendencia que sería el pueblo de Israel. Y Dios dijo, serán como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar. Cuenten los judíos que hay en el mundo, aún hoy en día. Todo salió de un hombre que tenía 100 años. Dios se glorificó con eso. Dios eligió una carpa oscura, debajo de unas pieles oscuras, negras, de tejones, para allí habitar en su gloria. Dios eligió un joven pastor, jovencito, casi el padre dijo... Decía, ya no tengo más hijos. Sí, tienes uno. Dice, está con las ovejas. Tráemelo para acá. Le dijo Samuel un día. Y con él ungió al más importante de los reyes de Israel. Dios eligió en Cristo a 12 hombres sencillos, del vulgo, sin estudios, para con ellos hacer 12 apóstoles y con ellos transformar el mundo con el Evangelio. La Biblia más dice que Dios eligió lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo sucio del mundo, lo menospreciado del mundo y lo que no es o lo que es nada, para que los hombres no se jacten en su presencia, sino que Él tenga toda la gloria. Y eso somos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. ¿Qué otra cosa? Sino lo necio, lo débil, lo sucio y lo menospreciado, lo que no tiene ningún valor. De ese lugar de miseria, Dios hace hijos e hijas para Él. Para que el nombre suyo sea glorificado, para que el hombre no diga, yo me gano la salvación por mis méritos, por lo que me merezco, sino porque la gloria es para él, porque todo el amor y toda la gracia vienen de parte de Dios, para miserables hombres y mujeres como somos nosotros. ¿Es así, hermanos? Es así, ¿verdad? Así que Dios eligió un lugar humilde en Israel, una pequeña aldea. Para que tengamos idea de lo que es pequeña esa aldea, Israel completo, cabe más de 125 veces en Argentina. Es decir, es unas 125 veces más pequeña que nuestro país. Más. Israel cabe y todavía sobra en la provincia más chiquita que tiene Argentina, que es Tucumán, o Tierra del Fuego. Fíjense qué lugar pequeño eligió Dios para que naciera el Salvador. Pero no solo eso, sino también en Belén, una pequeña aldea casi insignificante, casi no aparecía en los mapas en aquel tiempo. Y dentro de eso, en Belén nació no en una casa, no en una posada donde pretendían sus padres, María y José, sino en un establo. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron un establo. Un establo, en mi tierra, en España, se le llama cuadra, la cuadra de los animales. Y la cuadra de los animales comúnmente en las casas de las aldeas está debajo. La casa está arriba y la cuadra está abajo, como si fuera una especie de subsuelo. Yo estuve en una aldea pequeñita que queda, se llama Villar, y allí estuve en la cuadra de los animales. Ustedes no se imaginan el olor desagradable que hay en ese sitio. Donde están, claro, las bestias, las vacas y los bueyes, y ahí. Y es un lugar sucio, desagradable, oscuro. Y ahí nació el Señor Jesucristo. Probablemente en el hueco de una roca, allí, donde estaban los animales, en el lugar maloliente, en el lugar sucio, en ese lugar desagradable, allí nació el Hijo de Dios, tu Salvador, mi Salvador. Es la maravilla de un Dios que, siendo el Señor del universo, el dueño de todas las cosas, el Creador y el sustentador de todas las cosas, escoge una pequeña aldea y un mísero establo para que allí naciera el Señor de la gloria. Bien dice la Biblia, en boca del apóstol Pablo, estas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, el hombre cree que es grande, que es importante, que sus logros le hacen sentir un Dios. En estos días, bueno, en el campeonato mundial que disfrutamos todos y estamos tan contentos de que haya sucedido lo que sucedió y Argentina haya quedado campeón, brilló un extraordinario jugador de fútbol, no cabe duda, que es Messi. Pero yo escuchaba el relator y decía: Messi, el Mesías, el que nos indica el camino. Messi no tiene nada que ver, a lo mejor ni sabe que están diciendo eso de él. Pero realmente me pareció una cosa tan fuera de lugar. Él no es un Mesías. Sin duda es un hombre grande, pero no es un Mesías, y menos uno que indica el camino. El único que es Mesías, Cristo, el Señor, el ungido, y que enseña el camino, es aquel que dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La humanidad del Señor. Pero también este versículo nos habla de lo que es el señorío de Cristo, el señorío de Jesús. Y dice aquí: y tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las aldeas de Judá. Dice: porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense que no dice de ti saldrá, sino dice de ti me saldrá. ¿Quién está hablando? Es Miqueas, está hablando la palabra de Dios. Es una profecía del Señor. Y dice Dios: de allí me saldrá el que ha de ser un Señor en Israel. Indudablemente, esa expresión nos indica que Dios estaba detrás de este acontecimiento y que Dios había previsto este nacimiento. El nacimiento de Cristo no fue un nacimiento al azar, no fue una fecha cualquiera. Fue el tiempo previsto por Dios, exactamente el tiempo que Dios había fijado. La Biblia nos dice en Gálatas, el capítulo 4 y versículo 4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es como que el tiempo de Dios tenía ya una fecha determinada. Y iba corriendo el tiempo hasta que ese día llegó, y en ese día Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Pero el que nacía tampoco era un hombre común. Era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Una profecía, digamos, contemporánea de la de Miqueas que hemos leído en Isaías, dice estas palabras que ustedes conocen bien: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Es decir, el reinado, el gobierno está ya sobre él. Lo lleva consigo. Es parte de él. Le pertenece. Le corresponde. Dice: y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis queridos amigos, toda la atención en estos días fue puesta en un torneo deportivo. Pero terminó. Durará un poco el tiempo y la alegría, en todo caso, de este acontecimiento, pero la vida luego va a seguir. los problemas de los hombres van a seguir también, y como dice la canción, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza, la vida continúa y el mundo sigue con sus problemas, con sus revueltas, con sus miserias, con sus pecados, con su inmoralidad, con su alejamiento de las leyes de Dios. Inexorablemente es así. La Biblia dice que el mundo está al revés y dice, estará al revés hasta que venga aquel de quien es el derecho. Un día volverá Jesús a esta tierra. Él lo prometió. Y lo hará. Y ya no para morir en una cruz de vergüenza en el Calvario, cargando los pecados de los hombres, sino que volverá para reinar sobre toda la humanidad. Y no solo, como este versículo dice, será Señor en Israel, sino será el Señor de todas las naciones. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento en estas palabras. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Podríamos decir algo así. Las huestes celestiales y toda la humanidad y hasta las huestes infernales doblarán su rodilla delante del Señor. Y ese día vendrá cuando Cristo, el Señor Jesús, aquel que nació en humildad, en aquel oloroso, maloliente establo en Belén, aquel que lleva el principado sobre su hombro, aquel que dijo Dios, me saldrá aquel que sea el Señor en Israel, evidentemente vendrá para juzgar a los hombres. Y vendrá para juzgar a los hombres en su incredulidad, en su rechazo de su amorosa oferta de salvación. Yo te pregunto en esta noche, ¿es bueno que celebres la Navidad? Pero ese Señor que recordamos, ese niñito que recordamos, es el Señor de señores, es el Rey de Reyes, es el Dios de la gloria, es el juez de vivos y muertos. Y un día, si no crees en Él, si no confías en Él, si no te rindes a Él, un día vas a estar delante de Él como juez. Y su juicio será implacable. Y aquel que no esté escrito en el libro de la vida del Cordero, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego que arde con azufre por los siglos de la eternidad. Doblará todo mundo su rodilla ante Él. Así que o la doblas hoy en arrepentimiento por tus pecados, o un día la vas a doblar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, esa profecía me habla de la eternidad del Señor. Agrega que no fue un nacimiento común. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa esta frase? ¿Acaso no está diciendo que va a nacer en Belén, Efrata? Y ahora está diciendo que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, nacería, pero ya existía antes. Entonces sería un niño, pero ya era una persona existente antes que las cosas fueran hechas. Y efectivamente es así. El Señor Jesucristo nació como un niño, como cualquier niño. Su mamá lo envolvió en pañales. Fue un niño que creció, que aprendió a hablar como cualquier niño, que aprendió a jugar como cualquier niño, que aprendió a caminar como cualquier niño, a estudiar, a trabajar como cualquiera, como un hombre normal. Pero ese niño, ese hombre, Jesús, no es solamente un hombre, sino también es Dios. Por eso dice acá, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En el Antiguo Testamento, las apariciones de Cristo antes de su encarnación, uno las puede encontrar en la Biblia en un montón de lugares. La primera vez que apareció, y la Biblia habla que aparece como el ángel de Jehová, así aparece. No un ángel, no un ángel. Ángeles hay millones y millones y millones que responden y obedecen al Señor. Estoy hablando de el ángel de Jehová. Y cuando uno va a la Biblia y encuentra las veces que aparece la expresión el ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es Dios, porque sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y una salida, por ejemplo, fue a ver a aquella mujer, una sirvienta, la primera vez que aparece, que se llamó Agar, la mamá de Ismael. Y después apareció con Abraham, andando con él. Y después apareció con Josué, y después apareció con los padres de Sansón, etcétera, etcétera. Hay varias apariciones. ¿Por qué? Son sus salidas, salidas con un propósito. Y dice, desde los días de la eternidad, de ese Dios eterno que habita desde la eternidad. Por eso, en otra profecía de este mismo Isaías que antes recordábamos, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, dice. He aquí, la Virgen concebirá, otra profecía de la venida del Señor, y dará a luz un hijo. ¿Y cómo se llamará su nombre? Dice, Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El Señor Jesucristo era hombre, pero también era Dios. Por eso leemos en Juan capítulo 3 y versículo 16, esa palabra tan conocida, tan preciosa, ese evangelio en miniatura, como solemos llamarle, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús es una persona única e irrepetible. Él es hombre y Él es Dios, totalmente hombre. Dice la Biblia, según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero también totalmente Dios. Cuando estaba en el mundo, el Señor pretendía que, esperaba que los hombres entendieran quién era Él. Y una vez le preguntó el Señor a sus discípulos, dice, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Y ahí le contestaron, bueno, varios de los que eran los héroes, los próceres de Israel, eran semejantes al Señor, o lo asemejaban al Señor. Y el Señor les hace una pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? A los discípulos. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. De modo tal que en esta noche estamos hablando de un niño que nace, pero estamos hablando del Dios eterno. Y cuando uno reconoce a Cristo como Salvador, reconoce a Cristo como Dios, como Señor de su vida. Yo te pido en esta tarde que, arrepentido de tus pecados, vengas con fe a Jesús y le digas de todo corazón, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Una vez el Señor sanó a un ciego. El ciego se fue y luego lo volvió a encontrar el Señor y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y aquel hombre le dijo, ¿y quién eres, Señor? El que habla contigo es. Y entonces dijo aquel hombre, con toda convicción, creo, Señor. Y le adoró. Y yo te pido en esta noche también, si vas a creer en Cristo como tu Salvador, vas a reconocerle como Dios y como Señor. ¿Por qué? Porque aquel niño que nació en Belén es el Dios eterno cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué interesante, qué maravilloso es cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo como Salvador, le recibe como el Señor de la vida y le dice, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres Dios mismo. Y cuando es así, uno se somete al Señor, obedece al Señor, se rinde al Señor, rinde su vida al Señor, y el Señor entonces hace de nosotros una nueva persona. Bueno, hablamos de su humanidad, de su señorío, hablamos de su eternidad, hablamos también de la redención del Señor. En el versículo 5 dice, Él o este será nuestra paz. El niño de Belén, el Señor de Israel y del mundo, el Hijo de Dios, es también el Salvador de todos los hombres. No cabe duda que uno de los deseos más frecuentes en estas fiestas, cuando uno escucha, que se le pregunta a las personas, bueno, ¿y cuál es el deseo para el próximo año, para esta Navidad, para estas fiestas? Comúnmente la palabra que más se utiliza es la palabra paz. Que tengamos paz. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el hombre está en guerra. Este año hemos vivido una de las guerras más tristes, más absurdas que se pueden pensar. Una nación contra otra nación, dejando bajo el fuego de la metralla, de las bombas, miles de vidas cegadas. Miles de niños sin hogar, sin sonrisa, sin padres. La guerra, y encima con una amenaza de una guerra nuclear que tendría ribetes absolutamente apocalípticos. El mundo está en guerra. Parecería que los hombres en algún momento tienen armonía entre ellos, sin embargo, no es eso lo que el mundo tiene, no es eso lo que el hombre tiene. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema realmente que el hombre tiene? No es un problema político, ni social, ni religioso, nada de esto. El problema que el hombre tiene es un problema personal con Dios. Es el pecado en el hombre. Ese es el problema. Y cuando queremos arreglar al mundo, lo primero que tenemos que hacer es arreglar el problema del hombre. Y el problema del hombre, que se llama pecado, tiene una sola solución. Y la única solución se llama Jesucristo. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo hemos nacido en pecado, no como Cristo. Hemos nacido en pecado y vivimos en pecado. Y cometemos pecado permanentemente. Y si hay algo que el pecado va a hacer en nosotros es no solamente arruinarnos muchas veces la vida acá, sino también arruinarnos la eternidad. Y solamente hay una solución para ese pecado, y la solución está en Cristo y en la cruz de Cristo. Fíjese una cosa, no es el nacimiento de Cristo el que nos salva. No es el nacimiento de Cristo. Es muy lindo, precioso, el recordarlo, maravilloso. Ahí fue el comienzo de su historia de redención. Pero no es el nacimiento de Cristo el que nos salva. Lo que nos salva es la muerte de Cristo. Lo que nos salva es la cruz de Cristo. Y si queremos tener vida eterna, tenemos que ir a los pies de Cristo en la cruz. Y decirle en esta noche, si usted está aquí, si no tiene a Cristo en el corazón, si no tiene seguridad de salvación, si va a pasar una Navidad como tantas otras, pero una Navidad más, que solamente se ciña a la cena y a los regalos y a los deseos y nada más, pero que todavía no tiene certeza de vida eterna, yo le pido en esta noche, de verdad se lo pido, he orado al Señor para que sea así, que incline su corazón y que le diga, Señor, soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que mis pecados me llevan a la perdición eterna. Pero también reconozco que tú me amas y que me has provisto un Salvador en la persona del Señor Jesús. Y si en esta noche usted con esa fe, fe que es confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo por usted, murió por usted, derramó su sangre por usted, derramó su vida por usted, para quitarle a usted la carga de sus pecados, el peso de la condenación y darle vida eterna. Si usted en esta noche se rinde a Cristo como Salvador personal, le aseguro por la autoridad que me dicen, que me dan las Escrituras, que Dios le dará hoy una nueva vida. Que evidentemente será una Navidad distinta, que realmente nacerá en usted un Salvador para guiarle en su vida, para bendecirle en su vida y para esperarle en la eternidad. Que sea así. Que Dios le bendiga, que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos realmente salir de ese espíritu del mundo de la Navidad y realmente el día que estemos con los nuestros y estemos celebrando, recordemos al Señor, recordemos esa persona gloriosa que fue anunciada, pero que realmente nació para nuestra bendición.